Mendelssohn, yo no sé si los ponen a ustedes absolutamente tristes, melancólicos, no lo sé, pero bueno, que nos gusta, ¿no? Además, esta ha sido una idea, no sé si de Carmen Román, ¿sí? Nuestra terapeuta, y está ahí, que no va a poder estar hoy con nosotros, pues está un poco malita, vamos a saludarla desde aquí, a Carmen. Hola, Carmen. Pero vamos a hablar de la depresión en esta jornada, bueno, que queríamos, aparte de que ellos siempre están con nosotros aquí todos los lunes, pues qué mejor, ¿no?, dedicarla en esta jornada del 10 de octubre, el Día Mundial de la Salud Mental. Oye, ¿tú cuándo empezaste a estudiar psicología? Que no hace demasiado, pero es muy joven.
Gracias.
¿Vale? Pero esto de la salud mental estaba muy estigmatizado, ¿no? Cualquier trastorno. Más o menos sigue igual. ¿Tú cómo ves la evolución? Hoy precisamente uno de los lemas de los colectivos eran esos, ¿no? Sí. O sea, que dejan de estigmatizarnos, que, bueno, que nos vemos igual los unos a los otros, ¿no? Y que el trastorno, pues, está ahí.
Claro.
Es parte de nosotros.
Hombre, sigue siendo algo estigmatizado, desde luego, de cuando yo empecé a estudiar allá por los años 80. Ahora ha cambiado bastante la situación. O sea, realmente a nivel social ya se está aceptando que el hecho de que se te vayan de las manos tus emociones, tu parte afectiva o tu pensamiento, pues no es nada de lo que avergonzarse, como no nos avergonzamos de que pues no nos funcione bien el hígado. Y poco a poco, efectivamente, cada vez hay más gente que además lo dice tranquilamente. Bueno, pues yo busco ayuda de un especialista porque me encuentro mal, y no pasa nada porque me encuentre mal. No tengo obligación de ser un experto en mi salud, también en la mental, ¿no?
Por cierto, no le hemos presentado, ¿no?, a Jesús Mier. No le hemos citado hoy, no. Como saben, psicólogo clínico de la clínica Vidalia. Bueno, la depresión. A veces tenemos la sensación, fíjate, esto lo decías, ¿no? Hace a lo mejor 10-15 años hablar de depresión era como algo que entrabas como en shock, ¿no? Hoy en día no es tanto, pero tal vez se ha producido el razonamiento inverso. Es una palabra que utilizamos de forma tan manida que a veces pierde el sentido, ¿no?
Sí, de hecho, vamos, es de estas palabras que han pasado a lo coloquial. Exacto, es decir, depre, y cualquier cosa es estar depre, ¿no? Entonces, hombre, conviene distinguir lo que es las fluctuaciones normales del estado de ánimo, y tenemos que pasar por la tristeza y el abatimiento, como también debemos pasar por la alegría y por la euforia. Distinguirlo de cuando realmente se cruza una línea y ya ese estado de abatimiento se convierte en algo que dura un día y otro, y que no parece que no tiene salida. De hecho, así clínicamente se distingue entre la depresión mayor, que es aquella que ese estado de abatimiento, de falta de motivación, de no hay nada que te interese, nada que te haga salir de, bueno, entonces, sí, de tu pozo. Cuando realmente interfiere de una manera mayúscula en tus actividades, no puedes rendir en el trabajo, no eres capaz de llevar tus relaciones afectivas y familiares pues como te gustaría, ni siquiera ves esperanza en el futuro, ni siquiera en el ahora, entonces eso ya se puede considerar una depresión mayor. Distinto de otro, de algo que a veces también se puede considerar un trastorno, que es la distimia, que es lo mismo, digamos, en un grado inferior. Es decir, alguien con un problema distímico puede que fuera no se le note tanto, o sea, que pueda estar haciendo vida normal, aunque internamente pues lleve arrastrando esta tristeza y este abatimiento desde al menos 2 años, que es lo que sería clínicamente lo que...
Ah, sí, 2 años.
O sea, cuando hablamos de esa distimia.
La distimia. Y eso desemboca en algo peor.
A ver, en realidad, como ya hablamos en su momento, cuando introducimos el tema de las emociones, son una ayuda de nuestro organismo para decirnos cuando algo hay que corregir. Si no corregimos aquello que está en el fondo, lo normal es que la señal vaya a más. Entonces, efectivamente, lo mismo que ocurre con la ansiedad. Si no aprendemos a manejarla, si no encontramos su origen y hacemos algo al respecto, lo normal es que vaya, que se complique y se agrave, porque nuestro cuerpo no para de enviarnos esa señal, ese piloto rojo de aquí hay algo que anda mal, y solo por quedarte sentado esperando no va a pasar solo, aunque a veces ocurre también, ¿eh? Porque acordémonos de que las emociones, como los ciclos que hablamos la otra semana, pues también tienen sus movimientos, y efectivamente hay veces que en esa ola cambiante, pues basta con dejar que pase un tiempo para que la ola cambie hacia el otro lado. De hecho, eso lo conocemos. Pero otras veces, cuando no sucede esto, es porque realmente hay algo que está avisándonos.
Bueno, ¿qué tipos de depresión hay? Se habla de la endógena y de la exógena.
Sí,
¿la depresión se hereda, de verdad?
Uf, a ver, esto no hay realmente estudios concluyentes. Por un motivo, en realidad, en la familia donde hemos crecido, podemos estar aprendiendo una estrategia, vamos a decir, depresiva a la hora de afrontar las situaciones. Por ejemplo, hemos crecido en una familia donde todo eran peros, pegas, quejas, y donde la situación no era grata, y lo normal es que crezcamos con una sensación de que en la vida lo más normal es pasarlo mal. Entonces, distinguir eso de una tendencia genética no es fácil, porque no podemos extraernos de ese mundo familiar. Entonces, sí se sabe que hay depresiones que están mediadas por lo físico. O sea, que como somos una totalidad interrelacionada, obviamente lo físico influye también en nuestras emociones. Y de hecho, en los últimos años se están descubriendo algunas cosas que, si bien ya las Hipócrates las mencionaba hace mucho tiempo, ahora la investigación científica las está volviendo a rescatar, como el efecto de nuestra alimentación directamente sobre nuestro estado de ánimo. Pues sí que se sabe que cuidando nuestro cuerpo, especialmente nuestro mundo digestivo, cuidando lo que comemos, una pista: el exceso de consumo de azúcar es fácil que lleve a un estado más de abatimiento y más depresivo. Un guiño curioso, porque algo que solemos utilizar a veces para consolarnos de nuestra tristeza es hincharnos los dulces. Con lo cual, lo normal es que entremos en un círculo vicioso que a la larga acaba provocando más de lo que queremos evitar.
Bueno, vamos a ver. Se habla mucho ya, todo el mundo más o menos conceptualmente sabe lo que es la serotonina, que es una cuestión química.
Sí.
Pero que la serotonina esté baja, es decir, que induce, digamos, a un estado de ánimo X, se supone que también lo produce un estado emocional, ¿no?
Sí.
O sea, es una relación...
Claro, se encuentra que en estados de abatimiento también los niveles de serotonina son más bajos, con lo cual pues ha encontrado una correlación que induce a pensar que hay algo ahí detrás. ¿Qué es antes, el huevo o la gallina? Pues eso es lo que no sé si alguna vez se sabrá. Lo que sí se sabe recientemente es que el 95% de la serotonina que nuestro cuerpo genera la produce nuestra flora intestinal, el 95%. Por eso es clave a la hora de favorecer un equilibrio o que haya un aumento de la serotonina en nuestro cuerpo, tener en cuenta a quién es el principal productor. Entonces, con una flora intestinal desequilibrada, es fácil que la serotonina baje. De hecho, ahora mismo se empieza hay una línea muy interesante que consiste en trabajar a nivel intestinal para elevar nuestros niveles de serotonina, más que a nivel del sistema nervioso central.
Interesante.
Bueno, de hecho, aquí hay un tema más que interesante respecto a cuáles serían los tratamientos más interesantes a nivel físico, ¿no? Que esto sugiere que serían más los que van dirigidos a mejorar nuestra alimentación que los que tratan con psicofármacos, que van a regularlo a nivel cerebral.
Bueno, qué interesante. Bueno, hablas ya de productos, no vaya a ser que nos estén escuchando y creemos unas modas, porque esto es muy habitual también. Dicho que el pepino...
Ya, claro. Sí.
No, esto es mucho más delicado y digamos que es un concepto más amplio, ¿no?
Exactamente.
Ya lo estudiaremos en otro momento.
Sí, ya dedicaremos algún programa a profundizar en ello. Claro.
Hablábamos de la depresión, digamos, la endógena y la exógena, ¿no? La endógena, digamos que es, la que viene, entre comillas, heredada, pero bien decías tú, las connotaciones o las circunstancias personales que ha tenido cada cual cuando es un niño.
Sí, porque directamente, tiene un origen más físico, vamos a decirlo así.
Y después está la exógena, es decir, que depende de otro tipo de circunstancias ambientales que producen pues la pérdida o...
La exógena, que también pues se llama reactiva, porque dependería de la reacción ante una circunstancia que efectivamente no podemos afrontar adecuadamente y entonces nos hundimos. O sea, el ser humano es adaptable. Pero cuando nuestra capacidad de adaptación se ve superada por las circunstancias, algo típico que puede ocurrir es que directamente tiremos la toalla. O sea, como que algo en nosotros se rinda. Y ese abandono, cuando llega a cierto punto, se puede considerar una depresión. De hecho, todos lo hemos experimentado. Cuando hay un duelo, hay un estado de tristeza, de abatimiento, de desaliento y de desesperanza, que es normal. De hecho, un duelo cuando se trata adecuadamente, digo cuando se trata adecuadamente porque normalmente cada uno lo vive como puede, pero sí que hay ciertas estrategias que hacen que se pueda atravesar de la manera más adecuada y dejar, vamos a decir, su pozo, el que tenga que dejar, pero que no nos quedemos ahí atascados. Un duelo mal resuelto puede aparecer un año o dos después de, por ejemplo, la pérdida de ese ser querido en forma de un trastorno de ansiedad, que no sabemos aparentemente de dónde viene. Pero si hemos seguido los pasos adecuados, vamos a cerrar el círculo y habremos podido despedirnos, pasando, por supuesto, también por una fase de tristeza y de desgarro y de rabia, que además está bien reconocerlo, no hay por qué tener esa entereza artificial al principio, sino que si realmente hacemos ese desahogo en su momento, pues luego va a ser más fácil que aceptemos esa pérdida y que entonces no nos quedemos estancados en esa tristeza.
Bueno, ¿se puede prevenir la depresión al margen de estos datos que nos acabas de dar?
Sí. De hecho, la depresión, como otro tipo de trastornos afectivos, cuando hablamos de esas depresiones reactivas, nos están hablando de un afrontamiento inadecuado de lo que nos sucede. Entonces, una prevención tendría que ver primero en lo físico, con una alimentación adecuada, que principalmente cuide, como hemos dicho, la microbiota y tenga en cuenta que alimentos pueden favorecer ese abatimiento, como antes pusimos de ejemplo el azúcar. Hay más, pero bueno, no nos vamos a meter ahora en, a adentrarnos en esto. Luego, a nivel emocional, a nivel afectivo, el hecho de tener un equilibrio en nuestras relaciones afectivas, saber cuándo tenemos que comernos las cosas y cuándo tenemos que desahogarnos, cuando notamos que empieza a haber una inquietud y empezar a darle, hacerle caso y darle cauce. Es decir, respetar las primeras señales de tristeza y de desesperanza e hacer lo que nos están pidiendo, los cambios adecuados en nuestra vida, que hagan que entonces se troque esa tristeza por esperanza de nuevo cuando nuestro cuerpo, algo en nosotros, reconoce que estamos haciendo lo que necesitamos. Y por último también, a nivel, vamos a decir, cognitivo, a nivel mental, hombre, hay que tener mucho cuidado con lo que pensamos. Los pensamientos son como una forma de alimento. Si todos los días nos levantamos diciendo esta vida es una mierda, lo normal es que al final no es lo que habemos creyendo, ¿no? Entonces también cuidar de lo que comemos y cuidar de ese alimento psicológico también es importante, ¿no? Si a grandes rasgos sería cómo podríamos prevenir la depresión.
Bueno, cuando alguien dice, bueno, yo no sé si cuando uno siente la posibilidad de sentirse deprimido, esto tal vez es más fácil ya asistir a un profesional, no, no otro tipo de trastornos. Después está pues la terapia, que siempre se ha dicho, y te pregunto, cuando es endógena, dicen, bueno, pues un tratamiento psicofármaco también con otra terapia, ¿no? O sea, los tratamientos para tratar una depresión pueden ser varios en función de la persona, ¿no?
Sí, lo ideal sería que combinaran todo, o sea, que combinaran un cuidado físico, como por lo que he comentado antes, ¿vale? De tal forma que incluso podemos evitar el uso de psicofármacos si nuestro cuerpo le tenemos en cuenta poniendo como centro esa parte, ¿no?, intestinal y de la alimentación. Y luego un tipo de terapia que nos enseñe a gestionar nuestras emociones. Por eso es importante, cuando empezamos a sentirnos pues, confusos, que llegamos a un túnel y parece que no hay salida, es el momento de buscar la ayuda de alguien que nos guíe para atravesar ese túnel y encontrar pues, la claridad, que es lo que nos está demandando esa revoltura que tenemos interna. No simplemente mirar para otro lado, hacer como que no pasa nada, y entonces al final lo que estamos consiguiendo es que eso vaya más y que al final nos parezca que ya no hay salida. Entonces, cuanto antes pidamos ayuda, mejor. E insisto, pedir ayuda simplemente es pedir ayuda de esos profesionales que nos pueden enseñar el camino para aprender de nuestros estados, en este caso de tristeza, a ir un paso más allá. Y entonces nuestra, vamos a decir, tristeza o depresión se puede convertir directamente en una experiencia de la que salgamos renovados y maduros. Mucha gente que ha pasado por una depresión grave, cuando la ha superado, luego reconoce que ha aprendido algo que le ha enseñado a ser mucho más feliz.
Claro. Mire, yo no sé si tenemos un minuto, pero ¿qué pasa con esas personas que ya prácticamente se han normalizado en los últimos años, gente que durante muchísimo tiempo toma ansiolíticos o antidepresivos porque es una forma de funcionar en la vida?
Ya.
Tenemos 30 segundos.
Vaya, era casi una pregunta con unos segundos. Pues que yo sugeriría una cosa, que empezaran a mirar un paso más allá, que reconozcan que tienen la capacidad de aprender a resolver resolver por sí mismos, sabiendo, por supuesto, el manual de instrucciones, aquello que pretenden simplemente tapar con una medicación.
Vale. Bueno, muy bien resumido, una capacidad de síntesis estupenda, claro. Pero yo creo que has dejado ahí perfectamente el titular. Pues es que nos vamos, Jesús, que gracias como siempre y que esperamos aquí el próximo lunes, ¿vale? Señores, se nos va el tiempo, gracias a todos.